BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Antes que nada, espero que todos estén bien, se encuentren bien de salud y estén llevando esta cuarentena y este aislamiento de la mejor manera posible. Soy Valeria Moy y hoy hablaremos sobre los apoyos fiscales o monetarios que se han dado en los diferentes países para atender los problemas económicos derivado de la crisis en salud que se ha provocado, o más bien empieza a provocarse en el caso de México, por el COVID-19. Me gustaría empezar poniendo en perspectiva los pronósticos de crecimiento económico que se están dando para este año. Vale la pena mencionar que en 2019 la economía mexicana tuvo una mala cifra de crecimiento económico. El PIB decreció 0.1%. Más allá del debate de si esto califica o no como una recesión, que creo que ahorita ya no tiene mucho sentido, lo que es cierto es que la actividad económica durante 2019 no tuvo ningún desempeño ni medianamente alentador. Y esto en medio de un mundo que sí estaba creciendo. A lo mejor ya se había desacelerado, ya estaba mostrando algunos frenos por aquí y por allá, pero en términos generales no hubo nada grande que detuviera el crecimiento de la economía mexicana, más que las decisiones tomadas propiamente en México. Entonces empieza 2020 y los diferentes bancos, las diferentes casas de análisis, pues van haciendo sus pronósticos, sus perspectivas de crecimiento para la economía durante 2020. Y en ese sentido teníamos pronósticos que no es que fueran demasiado alentadores, pero por lo menos estaban en la parte positiva del crecimiento económico. Por ejemplo, BBVA pronosticaba un crecimiento de 1.5%, Citibanamex de 1%, Credit Suisse de 1.2%, Goldman Sachs, JP Morgan, Santander, Scotia pronosticaban un crecimiento para 2020 de 1%. Y bueno, poco a poco empezaron los recortes a la expectativa de crecimiento, incluso antes de tener el tema del coronavirus ya encima de nosotros. Una vez que empieza a sentirse la magnitud del impacto del COVID-19, pues todas estas instituciones financieras, casas de análisis, casas de bolsa, bancos, empiezan a hacer ajustes. Y los ajustes, pues la verdad es que son un poco de espanto. Por ejemplo, Actinver trae un pronóstico de crecimiento para 2020 de México de menos 6.2%, Banorte de menos 3.5%, Barclays menos 5%, Bank of America hasta el momento es el más extremo con una expectativa de decrecimiento económico de menos 8%, Citibanamex se ajustó a menos 5.1%, BBV trae una expectativa de menos 4.5%, es decir, ya estamos en niveles, en unas tasas de decrecimiento que pues hace mucho no se veían. En la crisis más reciente que tenemos todavía en la memoria más o menos cercana, en 2009 la economía mexicana decreció 5.3%. Fue un momento complicado, pero que no se sintió tanto como otras crisis en México. No se sintió quizás en la generalidad de la población, porque no vino acompañada de una fuerte inflación, a diferencia de la crisis del 95. En 1995, la llamada crisis del tequila, la economía mexicana decreció 6.3%, pero dadas las características de esa crisis en particular, pues vimos una altísima inflación porque pues hubo un ajuste cambiario muy importante. Cada crisis es distinta y por lo tanto cada crisis ameritará que se tomen decisiones distintas y políticas distintas. Y en este sentido me gustaría recordar lo que habíamos platicado hace relativamente poco de las políticas contracíclicas y las políticas procíclicas. En términos generales, los ciclos económicos hablan de las fluctuaciones de la actividad económica respecto a una tendencia, respecto a lo habitual. Imaginemos que estamos graficando el PIB de México o la tasa de crecimiento del PIB de México para tener solo las tasas. Y vemos, podemos sacar una línea y más o menos ver una tendencia, ¿no? Ver más o menos cómo se mueve. Pero esa tendencia normalmente tendrá subidas y bajadas en algunos tramos. Esas subidas y bajadas se conocen como los ciclos económicos. Esos ciclos económicos tienen muchas características, pero una de las principales características es que no los podemos pronosticar con exactitud. Entonces, pues de repente, por más que estés como esperando un ciclo económico, el ciclo económico te llega un poco por sorpresa, ¿no? Ya sea una subida o una bajada. Y algo que tampoco sabemos a ciencia cierta es la magnitud del ciclo económico. Es qué tan alta va a ser la expansión o qué tan baja va a ser la caída o la recesión, como normalmente le decimos. Entonces no sabemos la magnitud ni la profundidad de los ciclos económicos. Y esto es muy desconcertante, ¿no? Porque pues entonces tú quieres tomar medidas de política económica y es muy difícil hacerlo si no sabes exactamente a qué te estás enfrentando. Porque normalmente las magnitudes de los ciclos económicos las conoces después. Una vez que termina el ciclo económico puedes decir, ah, estábamos en una recesión, o ah, mira, el semestre pasado estábamos en una expansión. Entonces, de ahí la importancia de hacer políticas económicas que traten o que ayuden hacer estas fluctuaciones, estas subidas y bajadas más suaves. Los ciclos económicos muy profundos no nos gustan porque meten muchas distorsiones en la economía, y creo que la distorsión más clara que podemos todos entender más fácilmente son las distorsiones que vienen aunadas a una recesión, ¿no? Donde vemos una caída en el Producto Interno Bruto, pero no es lo único que vemos. Vemos normalmente también un incremento en el desempleo y un deterioro de los salarios reales, y se mueven muchas variables en consecuencia. Entonces, uno puede aplicar, un gobierno o instituciones, porque no necesariamente tiene que venir todo el gobierno, se pueden aplicar medidas que empujen estos ciclos económicos, es decir, que hagan un ciclo económico mayor, por ejemplo, una subida hacerla mayor o una bajada hacerla mayor. Y cuando se aplican ese tipo de políticas, decimos que son políticas procíclicas. Entonces, algo que va en el mismo sentido del ciclo económico le llamamos una medida procíclica, y algo que intenta frenar o detener el ciclo económico, ya sea una expansión, una subida, o frenar una recesión o una caída, se llamará una política contracíclica. Con las cifras que estamos viendo de pronósticos de crecimiento económico, o más bien de decrecimiento económico, recordemos también los pronósticos oficiales, por decirlo de alguna forma, la Secretaría de Hacienda en sus precriterios anunciados recientemente, ya también estima un decrecimiento económico importante. Y bueno, en la encuesta de Banxico, que no es una cifra oficial ni remotamente, pero es una encuesta que hace Banxico frente a un grupo de expertos, pues ya la expectativa también es muy negativa, una expectativa de decrecimiento de -3.99. Entonces, dada esta expectativa y dado lo que estamos viendo que sucede en otros países, pues tiene mucho sentido hacer políticas contracíclicas que frenen esta caída. Y como decía hace ratito, todas las crisis son distintas y cada una tiene varias características particulares. Algo que es notorio de esta crisis es que lo que más se va a afectar es probablemente el empleo. Como se va a parar la actividad económica, y evidentemente dependiendo de cada país será distinta la magnitud de este paro, pero la cuarentena más o menos obligada en varias economías del mundo pues nos lleva a una crisis de dos lados, a un choque de demanda, ¿no? La gente, al estar metida en sus casas en mayor o menor medida, demanda menos bienes y servicios. Piensen en lo que está sucediendo justo ahora que pues es Semana Santa, y entonces lo que se había demandado de servicios turísticos muy probablemente pues dejó de demandarse. Entonces estamos demandando, sí, algunos bienes distintos a los que normalmente se demandaban, ¿no? Pero en términos generales hay un choque de demanda porque la gente está metida en sus casas. Y en el mismo sentido, por la misma razón, aunada a las complejidades de salud, pues al tener la gente que mantenerse más aislada y trabajar desde casa, en algunos sectores, pues esto viene, ocasiona una crisis de oferta. Se produce menos porque hay parálisis en algunos sectores de la economía. Y bueno, con este decreto reciente de las actividades esenciales y no esenciales, creo que queda muy claro. Entonces, esta parálisis, entre comillas, que puede ser mayor o menor dependiendo de cada país, pues va a ocasionar una disminución en la producción importante y una pérdida de empleo importante, quizás muy importante. Y en ese sentido, a lo largo de las últimas semanas, diversos países han ido anunciando medidas, por un lado monetarias, pero eso las anuncian sus bancos centrales, y por otro lado paquetes fiscales con medidas económicas muy encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre sus propias economías, sobre los ingresos de su población y proteger al empleo de las empresas que operan en esos países. Y en este sentido platicaremos un poco de las medidas que se han aplicado en algunos otros países.
Thank you all very much. It's a very important day. I'll sign the single biggest economic relief package in American history, and I must say, or any other package, by the way. It's twice as large as any relief ever signed. It's $2.2 billion, but it actually goes up to $6.2 trillion. So you're talking about a $6.2 trillion bill, nothing like that. And this will deliver urgently needed relief to our nation's families, workers, and businesses. And that's what this is all about. And it got a 96-0. And I don't know, what was the number in Congress?
What voice of the House is worse
than the voice was yep. Fantastic.
I think it's just as close.
That's pretty amazing. That's about the same thing, right, Kevin?
Yes. I think.
So that's fantastic. But I want to thank Republicans and Democrats for coming together, setting aside their differences and putting America first. This legislation provides for direct payments to individuals and unprecedented support to small businesses. We're going to keep our small businesses strong and our big businesses strong. And that's keeping our country strong and our jobs strong. This historic bill includes the following. $300 billion in direct cash payments will be available to every American citizen earning less than $99,000 per year. $3,400 for a typical family of four. So family of four, $3,400. And then $350 billion in job retention loans for small businesses with loan forgiveness available for businesses that continue paying their workers. The workers get paid. Approximately $250 billion in expanded unemployment benefits. The average worker who has lost his or her job will receive 100% of their salary for up to 4 full months. So things like this have never happened in our country.
Quizá valga la pena empezar con el apoyo que dará Estados Unidos. Estados Unidos anunció un apoyo ya aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores de $2 billones. Sé que probablemente habrán escuchado $trillones, pero los trillones de Estados Unidos son equiparables a nuestros billones, millones de millones. Entonces ya aprobaron $2 billones, que representa aproximadamente el 10% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Los detalles del paquete son complejos, la implementación va a ser aún más compleja porque tiene diferentes segmentos, diferentes sectores recibirán parte de estos $2 billones. En lo individual, las personas recibirán un apoyo monetario, prácticamente un cheque, que dependerá del ingreso que tengan. Por familia, el apoyo está topado a 70, o sea, si recibes como ingreso de tu familia más de $75,000, ya no eres acreedor a este apoyo. Si recibes un ingreso habitualmente menor a $75,000, entonces sí podrás recibir este apoyo, el cual tendrás que solicitar. Para verificar que no digas mentiras, pues esto lo contrastarán con la base fiscal, ¿no? Con la base que tiene el IRS, para ver en efecto cuáles son los ingresos que reporta anualmente tu familia y los impuestos que pagas. De todo el paquete, las empresas pequeñas van a recibir el 20% de todo este paquete y las empresas grandes recibirán 25% de este paquete. Los $500,000 que se asignaron a las grandes empresas se van a otorgar dependiendo del sector y el monto también dependerá del impacto que haya vivido ese sector frente a la crisis. Por ejemplo, se espera que las aerolíneas sean algunas de las empresas grandes que más apoyo reciban, pues dado el choque en la demanda que han tenido y que enfrentar, sobre todo en estos días, y que se vislumbra que durará por lo menos los siguientes 3 meses. De los 377,000 millones de dólares que van a recibir las empresas pequeñas, 350,000 millones se van a dar en créditos que van hasta 10 millones de dólares para las empresas que lo soliciten. Las empresas básicamente pueden usar este crédito de hasta 10 millones en lo que quieran, pero en particular el objetivo es que se usen para pagar los costos fijos como la renta o para pagar la nómina y así puedan mantener a sus empleados durante la crisis. Los 17,000 millones que sobran, que quedan por ahí, se van a asignar para que las empresas pequeñas puedan cubrir sus costos operativos. En este paquete hay programas de transferencias directas, como ya lo vimos con las familias, y apoyos al empleo para que las empresas de todos los tamaños no despidan a la gente, ¿no? A sus empleados. Ahora, con todo y todo, dentro de este paquete también hay un apoyo al sector salud directamente y también hay un apoyo que recibirán los estados específicamente para que cada estado lo emplee como lo desee. Ahora, con todo y todo y este gran paquete de apoyo fiscal, que 2 billones de dólares es una cifra pues muy difícil de imaginar, con todo y este apoyo, en 2 semanas, 10 millones de personas, 10 millones de trabajadores en Estados Unidos, más o menos equivalente al 10% de las personas ocupadas, han perdido su empleo. Y la semana pasada solicitaron ayuda por desempleo 6.6 millones de trabajadores. Es decir, con todo y este apoyo que ya tienen encima y que ya tienen aprobado y que está empezando ya literalmente a operar, porque la entrega de este apoyo lo van a hacer básicamente a través de los bancos y de los intermediarios financieros, pues con todo y todo, la crisis que se viene, por lo menos en el empleo, va a ser enorme.
Last week, we announced a whole range of measures to protect jobs, small businesses, and the economy. From waiving the waiting period for employment insurance, sickness benefits to kick in, to increasing support for employers and businesses. We introduced special measures under the work sharing program to help employers who fall on hard times during COVID-19. And if your business faces a cash crunch, we will help you bridge to better times. We're working with our financial crown corporations through the Business Credit Availability Program to protect jobs and businesses with $10 billion in credit.
Canadá tiene otro apoyo que es más modesto como porcentaje de su PIB, alrededor del 4%, pero al parecer está bien estructurado. Hay programas específicos para las familias que tienen niños y que pues los han tenido que sacar del colegio y esto ha repercutido en que cambien sus actividades, tanto escolares como las actividades productivas de la familia. Hay programas para los adultos mayores, hay programas también para la población indígena y hay un apoyo al empleo, que es un beneficio fiscal de hasta $2,000 canadienses al mes durante 4 meses. Y este apoyo puede ser solicitado en línea. Ahí te metes a la página, picas 4 clics y ahí puedes solicitar el apoyo que necesitas. Más o menos 4% del PIB canadiense.
Berlín, un día después de que el gobierno adoptara drásticas limitaciones al libre desplazamiento. Las calles se vaciaron aún más y casi todo el comercio está cerrado. El mensaje de la canciller alemana fue escuchado. Angela Merkel también permanece en cuarentena en su hogar porque tuvo contacto con un infectado. Ahora gobierna desde allí por teléfono y videoconferencia. Sin ella, su gabinete se reunió este lunes en Berlín y se decidió ir en ayuda de las empresas con miles de millones de euros. El proyecto será aprobado esta semana por ambas cámaras del Parlamento en una sesión urgente esta semana.
Haremos todo lo posible para evitar que esta crisis ponga en peligro la atención de la salud de nuestros ciudadanos o los procesos económicos de este país. Los 156.000 millones son necesarios porque es evidente que la disminución de la producción económica significará también menores ingresos fiscales.
156.000 millones de euros representan más del 40% de todo el presupuesto anual del gobierno federal. Un plan de rescate sin precedentes en la historia de posguerra de Alemania y un tercio de los fondos irá a los pequeños empresarios y a los autónomos.
Gastaremos hasta 50.000 millones de euros para evitar que quiebren las empresas pequeñas, los autónomos que ejercen un oficio, los comerciantes, libreros, taxistas, bares, cines, músicos y artistas, y tantos otros en Alemania.
En Europa, desde luego, también ha habido apoyos anunciados. El gobierno alemán anunció un apoyo de 156 mil millones de euros, que representa más o menos el 4.5% de su PIB, y será financiado en su totalidad por contratación de nueva deuda pública. De este monto mencionado, hay 50 mil millones de euros que van a ser recursos dedicados específicamente para empresas pequeñas y para trabajadores por cuenta propia, además de que se dio la facilidad de posponer los pagos de impuestos hasta fin de año sin agregarles intereses, y además se está dando apoyo a las familias, que tienen niños y a las familias de bajos recursos. Por otra parte, el gobierno alemán creó un fondo distinto a este apoyo, un fondo que se está apenas formando, donde tendrá recursos equivalentes al 24% del PIB alemán, esto me parece importantísimo mencionarlo, en el que va a estar, este fondo va a estar dedicado a dar créditos para pequeñas empresas, para medianas empresas, y la idea es que las empresas que lo necesiten puedan recurrir a este fondo, solicitar un crédito con condiciones que seguramente serán favorables. Uno de los países más afectados por el COVID-19 hasta el momento ha sido Italia, y han anunciado algunas medidas que la verdad es que han tenido que ir cambiando. Finalmente, el gobierno italiano anunció recientemente un paquete más formal, que más o menos son 25 mil millones de euros, aunque anuncian que es el primero de otros que vendrán, ¿no? Yo creo que están tan rebasados por la crisis que apenas están formando estos paquetes. Y la idea de este paquete es ayudar a todo el sistema económico italiano, a las empresas, a las familias en estos tiempos pues tan complicados. De estos 25 mil millones de euros, 3.500 van a estar destinados para reforzar el sistema sanitario y la seguridad pública, que es quien se está haciendo cargo de manejar el tema social en el país, que ha estado muy complicado. La utilización de estos 25 mil millones de euros, de los primeros 25 mil millones de euros, pues va a implicar que Italia tenga un mayor déficit del que había pronosticado. Había pronosticado tener un déficit de 2.2%, pero ahora ya con este incremento se llevaría a 3.3. Pero bueno, dentro de estos apoyos habrá un apoyo específico de 10 mil millones de euros para apoyar el empleo. Habrá subsidios a las personas que se hayan quedado desempleadas, pero también habrá un apoyo de 600 euros, en particular para marzo y abril, para los trabajadores autónomos que no hayan tenido trabajo este mes por la complicación económica que tiene, ¿no? El primer ministro ha definido la medida como un dique, el primer dique para proteger a las empresas, a las familias y a los trabajadores italianos. Y, por supuesto, también se dio una medida de apoyo fiscal donde se suspendieron todo el pago de impuestos y contribuciones para las empresas que facturan hasta 2 millones de euros. Se suspendieron y se dará un apoyo especial a algunos sectores, a los sectores más afectados, como el turismo y la hotelería. Y obviamente se va a favorecer el crédito por parte de las empresas. Y el Reino Unido es uno de los países que más apoyos ha puesto sobre la mesa como porcentaje de su PIB. Está proponiendo un apoyo de 500 mil millones de libras, más o menos equivalente al 20% de su Producto Interno Bruto. Y parte de este apoyo va a estar destinado, como es de esperarse, a los servicios públicos y a los servicios de salud. Pero como también tienen muy claro que el tema va a ir por el empleo, hay 27 mil millones de libras en recursos, en créditos, en transferencias a pequeñas empresas, a pagos por incapacidad laboral, y también se está otorgando una pausa en los pagos fiscales. El gobierno del Reino Unido se puso a trabajar con el Banco de Inglaterra y en conjunto están dando una facilidad para otorgar créditos y garantías de crédito por alrededor de 330 mil millones de libras. Además, están usando recursos del Fondo Monetario Internacional, un fondo de contención, alivio de catástrofes, por 150 mil millones de libras. Entonces, lo que estamos viendo es un montón de apoyos en todo el mundo, aunque sorprende el poco apoyo, en contraste, que algunos países, llama la atención el caso de India, hasta el momento, que su apoyo es apenas un 0.6% de su PIB. Corea del Sur, un apoyo que suena muy menor para lo que supimos de la epidemia en Corea, de 0.8% del PIB. Y también Japón, que es el país que menos apoyo está dando como porcentaje del PIB, un apoyo de 0.1%. Y este pequeño apoyo, entre comillas, pues va a estar destinado a dar financiamiento a pequeñas, medianas y microempresas y subsidios a las empresas que están manteniendo a sus trabajadores. Esto es bien interesante. Le va a dar un subsidio a las empresas que están manteniendo a sus trabajadores ahorita, a pesar de la reducción o la suspensión completa de operaciones. Es decir, básicamente en gran parte del mundo estamos viendo apoyos importantes. Y en México lo que vimos el 5 de abril que se presentó el informe del presidente López Obrador y que había anunciado que aparte de su informe trimestral de labores iba a anunciar algunas medidas específicas, pues no quedó del todo claro. En primer lugar, son medidas que en gran medida ya se habían anunciado, por ejemplo, la ampliación del programa de tandas para el bienestar. Este programa consiste en otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas, créditos de hasta 25 mil pesos para las pequeñas y medianas empresas, y anunció que se ampliaría este programa, pero no tiene que estar diseñado ni dirigido al empleo. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno mexicano y que ya se han anunciado también es que se le va a adelantar el pago de pensión a los adultos mayores, se le va a adelantar un bimestre, y eso, si bien considero que puede ser una buena medida para ayudar a la economía de los adultos mayores en estos momentos, creo que no va a ser significativo en términos del apoyo que se va a necesitar. Algo que puede ser quizás más interesante y más profundo es un fondo que en teoría se va a crear. La Cámara de Diputados ya aprobó una iniciativa para crear un fondo que se llame Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia del COVID-19, y tiene destinados ahí, o tiene la idea de contar con 108 mil millones de pesos. Eso es más o menos el componente o el equiparable a lo que sería el superávit primario, pero no incluye detalles sobre el destino de estos recursos. O sea, lo único que se aprobó hasta el momento es se creará un fondo, y falta la parte de senadores, pero lo único que se ha aprobado hasta el momento es se creará un fondo que tendrá 180 mil millones de pesos, pero no sabemos hasta el momento qué se va a hacer con esos recursos. Entonces, bueno, haciendo las sumas y demás, este monto, este fondo, apuntaría más o menos alrededor del 0.7% del PIB mexicano. Está también la propuesta, bueno, el decreto ya del presidente de hacerse con los recursos de los más de 300 fideicomisos que existen en la administración actualmente, que tienen un monto alrededor de 740 mil millones de pesos, pero todavía hay muchas dudas. No sabemos si se van a usar esos recursos, si se van a usar en su totalidad, y por supuesto que tampoco sabemos en qué se van a usar esos recursos. Yo creo que todos estamos esperando un plan, pero un plan, no solo ideas sueltas, un plan de apoyo a la posible contingencia económica que viene, y ojalá que este plan sea lo suficiente para paliar los problemas derivados del COVID-19. Yo creo que hace falta un programa que incluya un apoyo al empleo. Creo que eso es lo más importante en estos momentos, dado que el empleo pues se va a frenar en el mejor de los casos durante 2 o 3 meses, pues sería conveniente que para poder reactivar posteriormente la economía se proteja el empleo que ya existe, y para eso será necesario la participación del sector público, si no va a ser muy difícil que el sector privado pueda mantener la nómina de millones, literalmente millones de trabajadores, sin tener ingresos o con sus operaciones bastante detenidas. Y en eso estamos. Yo creo que esto irá cambiando todos los días hay nuevos anuncios, nuevos apoyos en México y el mundo. Vamos a ir sumando, vamos a ir haciendo las cuentas, y aquí se los presentaremos en Peras y Manzanas. Hasta la próxima.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.